Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Scar y Raúl. Dos relatos porteños. Primera edición. Buenos Aires, Mansalva. 2006. 121 páginas. ISBN, 987-226-48-6-4. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, junio de 2013. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 12 de 31, correspondiente a las páginas 53 a 55 de la edición en tinta. Este volumen contiene el siguiente apartado del libro en su edición en tinta. Lecturas que me calentaron de chico. Paréntesis. Página 53. Cierra paréntesis. Para escuchar el índice del audiolibro completo, remitirse al volumen 2 del presente audiolibro. Página 53. Lecturas que me calentaron de chico. A Ricardo Piglia. Robinson Crusoe fue el primer libro que leí de principio a fin. Tendría 10 u 11 años y aún recuerdo claramente escenas, paisajes, pocas reflexiones del personaje y muchas de sus astutas invenciones para sobrevivir en la isla desierta. Como un gentleman, puritano inglés que lee la Biblia y ordena su vida según el dogma. La Biblia es el único libro rescatado del naufragio. Aquí me refiero al libro solo por una escena que me marcó a fuego, física y mentalmente. Un torbellino desconocido, que cambió radicalmente el resto de mi existencia. La escena surge con la aparición de Viernes ante un atónito Robinson, que se creía único habitante de la isla. Viernes aparece de la nada y lo enfrenta con todo su cuerpo. Alto, erguido, mira a Robinson a los ojos, en silencio, con el aire impasible del aborigen. Paréntesis. Para el no aborigen. Cierra paréntesis. Y, repentinamente, se pone de rodillas, en señal de sumisión. El rostro, la boca de Viernes quedan a la altura de los genitales de Robinson. De un modo insospechado y repentino, la escena me calentó sexualmente. Una sensación inédita. La excitación provenía de la lectura y no de seres humanos en carne y hueso o, al menos, en fotografías. La libido, sacudida vertiginosamente por la lectura, hizo tambalear y desaparecer todo lo vívido hasta entonces. Un ciclón barrió con mis lazos familiares, con las propias existencias de mi madre, mi hermano, mis tías, el mundo entero. Hasta mi propio yo. El ciclón. Paréntesis. De Singh dice Duras. Cierra paréntesis. Se había llevado mis pertenencias afectivas, volitivas, materiales, empezando por mi propio ser. Inmóvil, en estado de ingravidez, me encontraba en el ojo del ciclón. Todo ocurría en otra dimensión. Una espesa bruma, blanca y ardiente como la de un baño turco, como si mis ojos no vieran pese a que estaba leyendo. En silencio. Este silencio es lo que me aterra. Puntos suspensivos, este silencio, decía el cónsul bajo el volcán y me daba un poco de miedo. Este silencio, puntos suspensivos, página 54. No recuerdo si tuve una erección. Seguramente sí. Pero descubrí la erección, como concepto y como palabra encarnada, que es le mot juste, en el baño de casa, sentado en el inodoro, mientras veía crecer mi pene, independientemente de mi voluntad, al concentrarme en un tío político, que me calentaba enormemente y me siguió calentando hasta su muerte. La primera vez que me masturbé fue pensando en él. La eyaculación fue una momentánea pérdida de identidad. Igualmente, unas palabras dentro de una frase me excitaron de un modo imperioso. pertenecen al Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, y en ellas alude al hecho de que el caudillo riojano, una noche, había arrancado las orejas de una amante. Está solo enunciado, no hay descripción del hecho, ningún comentario, ni adjetivo que delate la subjetividad del escritor. Solo una mención. También me atraía en el poema del mío Cid una descripción del joven Rodrigo cuando parte al exilio con todos los habitantes de su pueblo natal para iniciar la gesta heroica de recuperar la península y expulsar a los árabes. Paréntesis. Por un tiempo. Cierra paréntesis. De los sus ojos tan fuertemente llorando. Barra. Torbaba la cabeza y estaba los catando. Barra. Vio puertas abiertas e usos sin candados. Barra. Alcántaras vacías, sin pieles y sin mantos. Más que el poema me excitaba la figura del campeador. La bella obra de Pierre Corneille, en cambio, no me excitó para nada. El texto corneliano, inspirado en las mocedades del Cid, había pasado por el filtro una elegancia francesa. La gran escena entre el conde y Rodrigo, retándose a duelo, me parece situada en la época de Luis XV, con calzas, pelucas blancas y zapatos de hebilla. También el decorado lo imagino ancienne regime. Sexto, la obra en la comedia francesa apenas llegar a París y el decorado era más o menos así. Me excitaron enormemente los versos de Federico García Lorca, sobre Ignacio Sánchez Mejía, el hermoso torero muerto en plena corrida de una cornada. No quiero que le tapen la cara con pañuelos, barra, para que se acostumbre con la muerte que lleva. Página 55. Los versos que me excitaban. Paréntesis. Pensaba en un compañero del secundario del que estaba enamorado. Cierra paréntesis. Eran estos. No hubo príncipe en Sevilla. Barra. Que comparársele pueda. Barra. Ni espada como su espada. Barra. Ni corazón tan de veras. Aire de Roma andaluza. Barra. Le doraba la cabeza. Barra. Donde su risa era un nardo. Barra. De sal y de inteligencia. Puntos suspensivos, de grande solo una lectura volvió a provocarme una excitación tan potente como la de entonces. La Venus de las pieles de Leopold Sacher, Masoch. Yo estaba en Nueva York, en el apartamento de mi amiga Martine Verret del Chelsea Hotel. Los detalles de la narración masoquista me calentaron imperiosamente, insisto. En esa época me excitaba pensando en un colega argentino de Radio France. Cuando leí la novela estaba solo en el apartamento, pero no me atreví a masturbarme, pese a una dolorosa y persistente erección, por miedo a que mi anfitriona regresara de pronto y me encontrara infraganti. Leí la novela en francés, con la introducción de Gilles Deleuze, en la que califica con toda razón al sadomasoquismo de monstruo semiológico, ya que, en efecto, una cosa es el sadismo y otra, muy distinta, el masoquismo. Dos líneas que no se cruzan. Yo soy masoquista. Fin del apartado. Fin del volumen 12. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.